nuestra fe seguir creciendo, con nuestra fe seguir teniendo altas expectativas, porque de algo estamos seguros, de que Dios es bueno, de que sus planes son buenos y de que lo que Él nos enseña, lo que Él nos aconseja es bueno. Por eso con sus manos alzadas dele gracias, porque semilla que sembramos, la palabra es semilla, y en usted yo estoy seguro que no se va a perder la semilla, sino que al ser sembrada, quedará bien sembrada, quedará bien establecida, y en el tiempo que tiene que ser, va a dar el fruto la palabra de Dios. Señor, yo declaro que hay algo glorioso en este día en la casa, que hay algo maravilloso, que podemos deleitarnos en tu presencia, que hoy es un nuevo día, hoy es una nueva hora, y que en este nuevo día, en esta nueva hora, recibimos de ti, Señor, recibimos de tu palabra, recibimos de tu favor, recibimos de tu impartición, recibimos de tu gracia. Aún oramos para recibir manifestación de milagros, porque creemos que la palabra no vuelve vacía. Creemos que la palabra produce, está produciendo, y que la oración del justo tiene mucho poder. Está actuando el poder en el nombre de Jesús. No miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, porque el avance es hacia adelante. El avance nunca es hacia atrás. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos en el nombre de Jesús. Y yo declaro que por causa de que el cielo viene a la tierra, en este año habrá más entendimiento en la vida de mi hermano, habrá más conocimiento de la palabra, habrá más revelación en la vida de mi hermano. En el nombre de Jesús declaro que habrá prosperidad completa. Aleluya, habrá nuevos niveles de prosperidad. Aleluya, lo declaro y lo profetizo. La crisis no golpea a la casa, la crisis no golpea a la familia de la casa. Aleluya, porque si viene crisis, para nosotros es oportunidad. Si viene problema y adversidad, para nosotros es un empuje de superación en Cristo. Aleluya. No confundimos tiempo de prueba con tiempo de voluntad divina. La prueba no es la voluntad de Dios. El examen no es la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Cria mama mandorora bashara makara ma rebe shekere kera mama rebe rebe shia. Oh gloria, 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 gloria. Dele gracias al Señor, dele gracias. Dele gracias a Él. Dios es poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Con su mano al cielo diga gracias, Señor. Voy a recibir tu palabra. Recibo vida. Recibo poder. Recibo unción. Recibo gracia. Recibo victoria. Y recibo todo lo que necesito para avanzar en el nombre de Jesús. Denle un aplauso lindo al Señor. Denle fuerte ese aplauso a Él. Bien lindo ese aplauso para el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. Abran la Biblia en el primer libro de o carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Avanzamos en la continuidad de la enseñanza, en lo que es importante en relación a nuestra vida de fe, y que el creer es sumamente importante. Digan conmigo, el creer es muy importante. El creer, el obedecer, el vivir por la fe, y que sin duda también, después de creer y de actuar, hay que tener paciencia, dice la palabra. Paciencia no es otra cosa que esperar esperando, renovar las expectativas, tener una esperanza como tuvo Abraham, esperanza contra esperanza, la esperanza contra una esperanza, la esperanza natural que ya decía que los años habían pasado, pero la promesa de Dios que decía que iba a tener el hijo que Dios le había hablado que iba a tener. Eso es renovar las esperanzas. Siempre uno se da cuenta que y de hecho ocurre, los cristianos en algún momento de prueba, y cuando hablamos de prueba, y los que siguen las enseñanzas y las estudian, saben que prueba en Dios es un ensayo, es una toma de examen, nada más que eso, para ver si estoy para aprobar o si estoy desaprobando. Si en alguna materia, esto es tan práctico, si en alguna materia en la escuela desapruebo, tengo que realmente volver a cursarla. Esto es lo contrario al modelo escolar en un aspecto de hoy, que dice todo el mundo tiene que pasar, no importa en el grado que se encuentre, por más ignorante que sea. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, lo que no aprueba, desaprueba, y lo que desaprueba no me condena, sino me lleva otra vez a cursar lo que tengo que cursar para prepararme y aprobar. Por eso la gente, yo quiero que anoten esto, que es tremendo, porque es tremendo. La gente confunde prueba con voluntad de Dios. Los exámenes no son la voluntad de Dios. Entonces, la gente puede quedarse en el examen para siempre, en la prueba para siempre, o salir de allí y entrar a la tierra que fluye leche y miel. Hay gente que se queda sometida a la prueba pensando que la prueba es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es la prueba, sino que la voluntad de Dios es que conquistemos la tierra que fluye leche y miel. Digan conmigo, conquistar la tierra que fluye leche y miel. Pero para que haya una conquista de, la primer gran conquista debe ser la propia. La primer gran conquista del hombre y de la mujer debe ser conquistarse, debe ser ganarse a sí mismos. Porque el gran o el primer gran enemigo nuestro seríamos nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Digan conmigo, todo lo soy por la voluntad de Dios. Díganlo, por favor. Eso es voluntad, o sea, lo que soy, eso se llama identidad. Nunca debo renegar de mi identidad. Acá dice, por la voluntad de Dios, ejerzo la profesión de apóstol. Por la voluntad de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Por la voluntad de Dios, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Por la voluntad de Dios, si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Entonces, en toda prueba o circunstancia o crisis que pueda aparecer en la vida, en lo cotidiano, la gente, no digo toda, pero sí mucha, su inclinación es separarse de Dios. Siempre se separa de Dios. Es el alejamiento de Dios. Y es algo que es cíclico, porque el que está trabajando para separar a la gente de Dios y a la gente de la palabra de Dios es Satanás. Y Satanás es cíclico, o sea, siempre repite cíclicamente las mismas cosas. Entonces trabaja para separar a la gente de Dios del propósito, del plan, de las bendiciones, de la herencia que tiene. En otras palabras, para que corten su vida con Dios. se separen de la naturaleza de Dios, que es su identidad. Ahora, cuando nosotros, porque alguien estará pensando, dice, pero Alfredo, Romanos 8 dice que nada, hay 17 cosas que aparecen ahí, 17, en Romanos 8, 17 cosas que no nos van a separar del amor de Dios. O sea, Dios siempre nos va a amar. Ahora, eso no está en juego. En juego está si yo siempre lo voy a amar. ¿Está bien? El punto está que Dios no se va a separar. El punto está que yo me puedo separar. ¿Se entiende lo que digo o no? El punto no está, claro, la tranquilidad. Dios nunca se va a separar de mí, pero yo podré tomar por otro camino, podré dirigirme por otro camino, podré tomar por otra vía, me separaré yo de Él. Porque una de las cosas que Dios me decía estos días, Dios es bravo, porque claro, la gente ve a los ministros y a los pastores y todo, y claro, y piensa que nunca ellos tienen circunstancia y nada. Y hay veces uno y levanta y saca la cabeza al agua y sigue para adelante. Y algo que me decía el Señor, me dice, si hay algo que a la gente no le gusta en la iglesia, se va. Pero vos no te podés ir. ¿Verdad? O sea, mucha gente dice, vos tenés este problema, ¿no? Y se las toma. Pero Alfredito se la banca, se le mete y sigue para adelante. ¿Entienden cómo es la cosa? O sea, yo no puedo tirar la toalla, aunque pueda haber circunstancias, pero algún muchacho, alguna muchacha, algún hombre, algo no le gustó, y esto, y lo que dijo, y que es para ti, no, que un hermano, que una hermana, dice, no me voy. Y se separa de su casa, porque cuando el hijo pródigo se separa, no se separa solo del padre, se separa de la casa. Y en la casa, en el templo, donde está todo lo que tiene el hijo. O sea, es una cosa interesante. Pero que detrás de todo eso está el reino de las tinieblas. Entonces, la Biblia dice con claridad, nada nos podrá, díganlo todos conmigo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Díganlo otra vez, por favor, nada nos podrá separar. Entonces, es una revelación que Dios nos ama. Es una realidad, pero tiene que haber una revelación en el Espíritu que Dios nos ama. Ahora, del otro lado, Dios dice, pero amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, nosotros de este lado sabemos que Dios no nos dejará de amar, no se separará de nosotros. Ahora Él espera del otro lado que nosotros tampoco nos separemos de Él, que sigamos siendo uno en Él. ¿Por qué esta introducción? Porque los que aman a Dios, anótenselo, los que aman a Dios, los que aman a Dios de verdad, van a amar la manera de hacer las cosas al modo de Dios. Ahí está la clave. La fe, para que tenga éxito, la fe personal y la fe corporal, necesita funcionar de acuerdo a la de acuerdo al hacer las cosas a la manera de Dios y no al modo nuestro, si el modo nuestro no es el modo de Dios. Ahí está el quid de la cuestión. Quiere decir que muchas de las separaciones se producen porque los hijos ponen sus modos por encima de los modos del padre. ¿Está ahí. O sea, cuando no estoy concordando mi modo de hacer con el modo que Él tiene de hacer, entonces ahí se encuentra un cortocircuito y puede haber una ruptura, porque una separación es una ruptura. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí? O sea, hay una ruptura. Entonces, como Dios me sigue amando, Dios no se separa de mí. Pero, como yo no acepto mucho su modo, me entro a separar de Él. Y el amor que pregonaba hacia Él y hacia su reino ya no es el tal. ¿Me están siguiendo? ¿Están pensando, no? Porque vuelvo a insistir, la palabra Dios tiene un modo, y ese modo es el que debo seguir. O sea, es el reino. Digan conmigo, el reino de los cielos. Díganlo otra vez, por favor. Por eso miren lo que primero le dice, ¿no? Le dice a Timoteo, dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, favor, misericordia, amor extendido, paz, el yalón y el bienestar de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Anótense esto, por favor. A Dios no se lo puede servir si la conciencia no está limpia. Y mire que Pablo tenía para estar con conciencia sucia por todo lo que había hecho antes de ser cristiano. En otras palabras, estoy limpio de todo lo que hice que no tenía que haber hecho, de todo lo mal que me comporté que no me tenía que haber comportado, de todas las órdenes que di que no tenía que haber dado. Estoy limpio, porque la única manera de avanzar es estando limpio. Digan conmigo, es estando limpio. Díganlo otra vez, por favor, es estando limpio. O sea, la conciencia es esa voz que usted escucha dentro de usted. Por eso tiene que tener la conciencia de lo que es usted en Cristo, siempre. De lo que debe hacer en Cristo. Entonces, anoten esto, por favor. Estar limpio no es una opción, es una necesidad para que la fe me funcione. ¿Ve? Estar limpio no es una opción, es una necesidad para que la fe me funcione y me funcione bien. Estar limpio. Dice, limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Me acuerdo de ti. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Ve? Hay una fe que es fingida. Una fe fingida es una fe no sincera. Anótenlo, por favor. Cuando hay limpieza de conciencia, va a haber una fe sincera. Una fe sincera, pongan entre paréntesis, es igual a una fe no hipócrita. Una fe no hipócrita, entre paréntesis, ponga, es una fe sin máscaras. Una vez hablando con un hombre mayor hace algunos años atrás, me dijo, él era un político, un operador político, me dijo, yo todos los días antes de salir de casa me pongo la máscara. Están acá. Lamentablemente hay veces, mucha gente se pone máscaras, pero la necesidad es no tener máscara. Digan conmigo, identidad en Cristo. Bien, sigan con esto. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Anoten esto, por favor. Sinceridad generacional, una fe generacional positiva y transmitida. Primero en la abuela. Primero en la abuela. Segundo, en tu madre. Fíjese la importancia del entorno familiar. Abuela, madre, transmitiendo o transfiriendo lo que transfiere a una generación. Y dice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de poder, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Anote esto, por favor. El dominio propio, primero Dios me lo dio para conquistarme a mí mismo. Segundo, el dominio propio me lo dio para que pueda escoger. Para que pueda escoger entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Para que pueda escoger entre el reino de Dios o Satanás y su reino. Para eso nos ha sido dado dominio propio. Por eso, miren, vayan un poquito más adelante, dice el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Retén la forma de las sanas o de las limpias palabras que de mí oíste. Retén la forma, retén la manera. Quiere decir, anoten esto por favor, todo cristiano que experimente éxito y éxito continuo se lo debe a que su vida se está manejando en la manera de la palabra de Dios. Todo el mundo que tenga éxito, todo el mundo que tenga éxito, ese éxito se lo debe. Por eso cuando una persona entiende que Dios es un Dios de proceso y entiende que está en un proceso, es interesante. Cuando una persona entiende proceso, está entendiendo el tiempo que está viviendo. Aleluya. Y que transición es parte de un proceso que me lleva de una dimensión a otra dimensión, de una etapa a otra etapa, de un nivel bueno a un nivel mucho mejor. Pero que muchas veces ese proceso lo estancamos cortándolo, tomando o escogiendo cosas que no deberíamos escoger o decidir. Lo estancamos, lo frenamos, venimos, entramos, salimos. Nunca hay una continuidad en el proceso. O sea, proceso es algo que empieza y que tiene que terminar. Pero hay gente que Dios no puede hacer que nunca lo termine porque siempre lo está interrumpiendo. Entonces, acá Pablo le dice a Timoteo, interrumpiste algo que Dios te había dado. El don que te dio está interrumpido porque está apagado. Entonces, si apagó, ahora tú mismo lo tienes que encender. Y él utiliza algo extraordinario y es la memoria positiva de los buenos recuerdos. Estoy seguro que la fe que está en ti es la misma que hubo en tu abuela y que hubo en tu madre. Tu madre y tu abuela fueron de éxito, tú estás condenado al éxito. Levante su mano y diga, yo estoy condenado al éxito. Dígalo más fuerte, estoy condenado al éxito. Diga, mi familia está condenada al éxito. Es una tremendísima verdad. Dele fuerte esa verdad. Ahora, las palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Por eso, anote esto por favor, ponga enseñanza. Aunque parezca, y acá resalto el parecer, aunque parezca que las personas impías, estaba leyendo una noticia, la persona más rica de Alemania, 74 años, la más rica, el empresario más y uno de los más ricos de Europa, acaba de tirarse abajo de un tren.
Aleluya.
No porque se tiró el hombre. Porque la gente cristiana tiende a ver la prosperidad del impío. Y la prosperidad del impío, por más que el impío esté prosperando y tenga éxito, el éxito no lo tiene a la manera de Dios. Y no es un éxito que perdure, porque ya se dan cuenta, no le perduró la vida. ¿Cómo termina? Algunos no se suicidan, pero tienen problemas familiares, divorcio, enfermedades incurables. El éxito de Dios es incompleto. Hagan así con la mano y digan, el éxito en Dios es completo. Díganlo. Díganlo otra vez, el éxito en Dios es completo. Por eso no puedo tomar de referencia las maneras en la cual progresa el impío, porque Dios mismo dice, deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Entonces, anótenlo por favor así, hay una sola manera de éxito y de prosperidad duradera, y es a través de la manera de Dios. Es el único camino. Es el único camino. Por eso, pongan al lado, pónganle, no me debo dejar llevar por las apariencias. No digo que tengamos una mala apariencia, pero las apariencias no definen las cosas. Para nosotros lo que definen las cosas es lo que Dios determinó. Lo que Dios dice define todo. Lo que Dios dice define todo. Digan conmigo, lo que Dios dice define todo. Yo el sábado enseñando en integridad, algo que después me vino, porque siempre que termino enseñando, y de la misma palabra aparece más revelación. Dice el libro de los Hechos que David tenía el corazón conforme a Dios. Quiere decir que los siete hermanos de David no lo tenían. La Biblia se enseña sola. No todos los hermanos, todos son hermanos, pero no todos tienen el corazón conforme a. Por eso cuando alguien dice, el hermano tal habló de mí, el hermano tal me ofendió, la hermana tal, ¿cuál es el problema? Si un problema de corazón que no está formado. ¿Están acá o no? Ahora, ¿a quién ungió Dios? ¿Al que tenía? Digan, ¿el corazón conforme? Por eso una vida de... ¿No dice la Biblia que la bendición de Dios es la que? Levante sus dos manos y digan, año 2009, nuevas bendiciones. Vamos, empiecen a gritarlo, año 2009, nuevas bendiciones. Año 2009, nuevas bendiciones. Díganlo otra vez, año 2009, nuevas bendiciones. Den un aplauso al Señor. Dice la Biblia que enriquece y hay gozo en la bendición que trae riqueza. Hay alegría. Nunca hay tristeza en la bendición, siempre hay alegría. Cuando hablo de bendición, dos cosas separo. Cuando alguien viene y dice, este templo es una bendición. No, este templo es el efecto de la bendición. Bendición es una habilidad para lograr lo que se debe lograr. O sea, la bendición de Dios, Dios nos hizo ricos por darnos la habilidad, por bendecirnos, y por lo que nos dio vamos a traer riqueza al mundo visible. No importa que no digan amén, alguien siempre va a encontrar la palabra y alguien la va a conectar. Porque David dijo, estoy ungido, pero estoy ungido como consecuencia de haber conformado mi corazón. Entonces, conformado el corazón a Dios, ¿qué es conformar el corazón? Es tener la inclinación dispuesta a obedecer, o sea, la inclinación para hacer todo lo que Dios me pida que yo quiera que haga. Porque todo lo que Dios me pida que yo quiera que haga, no me va a perjudicar, aunque parezca que me estaría perjudicando. Aunque parezca que el impío prospera y yo no, pero es un parecer, no una realidad. Las promesas de Dios no son supuestos, las promesas de Dios son hechos concretos en Cristo Jesús. Aleluya. El reino de Dios es un hecho concreto. Sí, Señor. Señor. Entonces, anoten esto, por favor. Un estado de totalidad, un estado de completo bienestar solamente puede venir de Él. Solamente puede venir de Él. Esto significa que solamente lo que viene de Él nos hace adquirir riquezas verdaderas, que son las que vienen de los cielos. Las riquezas que vienen de los cielos. Lo que viene de los cielos. Digan conmigo, lo que viene de los cielos. O sea, todo lo de Dios viene de los cielos. El cielo es el depósito del Señor, de allí vienen todos. Es la morada, los cielos, o el mundo espiritual. Por eso hay una diferencia, y esto es cierto, hay una diferencia entre el sistema del mundo y el reino de los cielos. Hay una gran diferencia, es grande la diferencia entre el sistema del mundo y el reino de los cielos. Si no vivo, si no vivo en un sistema, voy a vivir en el otro. Y el gran problema es que muchos mezclan los dos sistemas. Y es una locura, porque el agua y el aceite no se ve, no se puede mezclar. O vivo en el sistema del reino, o vivo en el sistema del mundo. Eso es lo que Jesús vivió en la tierra. Jesús vivió el cielo en la tierra. Vivió el sistema del reino en la tierra. Él dijo, el reino de los cielos está en la tierra. Digan conmigo, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos, si lo quiero anotar? ¿Qué es el reino de los cielos? Lo quiero anotar como pregunta. El reino de los cielos, la respuesta no es otra cosa que la manera de Dios de hacer las cosas. Entonces, la idea de Dios de traer el cielo a la tierra es que hagamos las cosas que se hacen en los cielos, a la manera de los cielos, acá en la tierra. Aleluya. Que hagamos las cosas como Dios allá arriba, hacerlas acá abajo. Digan conmigo, eso es el reino de los cielos. Dígalo otra vez. Pero Alfredo, yo aprendí una manera. Bueno, ahora tendrá que desaprender esa manera y aprender la manera de, para tener un éxito ininterrumpido. Entonces hay un choque de maneras, hay un choque de formas, y cuando chocan las formas es toda una historia. Porque hay gente que dice, pero a mí me enseñaron de esta manera, yo aprendí de esta manera, entonces lo que yo aprendí, lo que yo hice, lo hice de esta manera, y creo que de esta manera. Pero bueno, usted lo cree de esa manera, pero el reino de los cielos dice, es de otra manera. Digan conmigo, es de otra manera. Por ejemplo, muchos aprendieron que el desierto era la voluntad de Dios, y Dios me muestra en su palabra que era una prueba, un ensayo. El maná nunca fue una voluntad de Dios. José, dejen el maná y vamos a la voluntad de Dios. Entonces, nunca voy a vivir en esta totalidad y en esta plenitud de vida que me da Cristo hasta que no camine en su voluntad. Amén. Porque la voluntad de Dios es prosperarme en todo. Digan, hagan así con la mano y digan, la voluntad de Dios es prosperarme en todo. Que tenga salud, que tenga felicidad, que tenga paz. La voluntad de Dios no es solo dinero, el dinero es un, siempre el dinero entra en un área, no en toda. Que tenga dinero, todo, que la familia esté armonizada. Entonces, es interesante, el sistema del mundo habla alguna verdad, pero la verdad o esa alguna verdad que habla, la habla torcida. Anótenselo. En el sistema del mundo no hay verdad de Dios, hay alguna verdad torcida, hay alguna verdad torcida, alguna verdad que está torcida. Aleluya. Significa entonces que la verdad es torcida porque el sistema del mundo se deja llevar por un egoísmo irracional. ¿Qué es un egoísmo irracional? Un egocentrismo. El sistema del mundo no tiene a Cristo por centro. Entonces, el ego está ocupado no por Cristo, el balance. El ego está ocupado por un egoísmo irracional. Pensar en sí y nadie más que en sí. No sé si me siguen. No sé si me está siguiendo. Porque lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, cuando tu abuela vivió la fe que vivió, no estaba pensando solo en ella, sino también en los nietos. Sin egoísmo irracional. Tu éxito no es solo para tu vida presente, sino son para tus generaciones que salen de ti, después de ti, para que sigan al mismo Dios que tú sigues, para que sirvan al mismo Dios que tú sirves, para que crean en el mismo Dios que tú crees, para que amen al mismo Dios que tú amas, para que vayan a la eternidad, al mismo lugar que vas vos y que voy yo, que es la eternidad en Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Ahí se rompe el egoísmo irracional. O sea, para que se rompa el egoísmo irracional tiene que haber un eje en el centro de nuestro yo, y es Cristo. Mas no vivo yo, digan conmigo todos, mas no vivo yo, mas en mi yo vive Cristo en mí. Ahí está. No vivo yo, mas vive en mi yo Cristo en mí. Y por eso lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de ese Hijo, de ese Hijo de Dios. Entonces, el mundo tiene a Cristo, el sistema tiene a Cristo. Le pregunto, ¿el sistema tiene la palabra? Entonces, ¿le puedo pedir a alguien que no sea egoísta y racional sin Cristo? Es muy difícil. Es muy difícil. Diría, casi imposible, por no decir imposible. Pero sí se lo puedo pedir y se me puede pedir porque somos hijos de Dios. Entonces, fíjese qué interesante. Anoten esto y pongan enseñanza, por favor. El egoísmo irracional es lo que domina a un sistema que no tiene a Cristo. Entonces, por consecuencia, el sistema del mundo es el que lleva a la condenación eterna. Nunca Dios, sino el sistema en la cual la gente decide vivir. En la cual la gente decide vivir. ¿Sí? Por eso, Por eso entienden que se lo dije el sábado también. Nunca la idea de Satanás fue que Eva peque. El pecado es una consecuencia y consecuencia es un efecto. La idea de Satanás era que pierdan la naturaleza de Dios. ¿Qué tenemos nosotros ahora como hijo de Dios? La naturaleza divina. ¿Cuál es el trabajo hoy de él? Que se pierda. Perderse significaría que se separen de esa naturaleza. Para separarme de una naturaleza, tengo que ¿qué? Que cambiar a otra naturaleza. Por eso es imperante, lo decimos y lo hemos enseñado, pero es imperante la renovación de la mente. Es imperante que la iglesia, es dramático el llamado de Dios, porque Dios quiere soltar cosas grandes, pero la mente necesita renovarse, porque la mente todavía está establecida en muchos aspectos en el viejo hombre. El viejo hombre, el que está viciado, o sea, viejo hombre es igual a una naturaleza que es la naturaleza perdida, y que se vista del nuevo hombre, la naturaleza recuperada por Cristo. Es una naturaleza divina. Entonces, cuando hablo de naturaleza, hablo de naturalidad. Aleluya. Entonces, cuando un cristiano es millonario, ya no nos va a sorprender porque es natural. Hoy nos sorprende. Leemos o escuchamos un testimonio y nos sorprende. Porque lo vemos como una sobrenaturalidad. Alguien se sanó y decimos, un milagro, está bien. Pero el milagro debería ser natural. Vemos un matrimonio cristiano feliz después de 30 años y decimos, che, qué bárbaro. Porque hay muchos matrimonios cristianos que duran, están juntos, pero duran. Dormí allá, que yo duermo acá. Ya se fue el nene de la casa. ¿Por qué tiene que estar limpia nuestra conciencia? A ver. Porque una de las cualidades de Dios es que es omnipresente. O sea, lo malo que se puede hacer en privado de alguien, él lo ve. ¿Me entiende lo que le digo? Acá es todo santidad y amor, gloria a Dios y aleluya. Gloria a Dios. Pero después hay una vida privada. Entonces, wow, la esposa no lo sabe, el esposo no lo sabe, los hijos no lo saben, ta, ta, pero se olvida de que hay alguien que lo ve. Entonces tenía una limpia conciencia. Acá adentro viví en victoria, allá afuera viví en victoria. Acá adentro soy bendecido, allá afuera viví bendecido. Acá adentro alabas a Dios, afuera alabas a Dios. Y dale para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, vamos más para arriba. Dale más, soltá más, soltá más, soltá más, soltá más. Porque no se va a marear. Aplábale al Señor. No se va a marear. Entonces, anoten esto por favor. La palabra de Dios en el sistema de Dios es la autoridad final. Esto es glorioso. En el sistema de Dios, ¿cómo opera el sistema de Dios? Por fe. ¿Cómo opera el sistema de Dios? El reino. Por fe. Entonces, la palabra de Dios es la autoridad final en este sistema. Es la autoridad final. Ahí entraría nueva criatura, reforma. Es la autoridad final. Un final es un final. O sea, no hay otra cosa. No admito otro consejo que no sea de acuerdo a la palabra. Si me vas a aconsejar, aconsejame desde la palabra. No me aconseje desde tu experiencia, desde tu sentido, desde tus emociones. No, desde la palabra. Porque si alguien me... ¿Sabe que Dios tiene 20 maneras de hablarnos? No se la voy a decir, no tenga honestidad. Dios no tiene una, tiene 20. Exacto. Viene filoso hoy. La más segura, el escrito. Pero Dios puede hablar por sueños, por visiones, ¿no? Por voz audible, por ángeles. Pero a veces puede ser un ángel disfrazado. ¿Está acá o no? ¿No dice la Biblia que el ángel, Satanás se puede disfrazar? Digan conmigo, una máscara. Pero Dios puede hablar de distintas maneras, por consejeros. Pero el consejero no te va a dar un consejo que no sea de acuerdo a la autoridad final de la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Entienden o no? ¿Sí? ¿Es así? No. ¿Cómo yo sé que es un ángel de Dios? Porque nunca va a ir en contra de la palabra. ¿Y cómo sé que no se disfraza? Porque en algún momento va a mostrar, y usted por discernimiento va a discernir, va a mostrar algo que no está en línea con la palabra. Lo va a mostrar. ¿Me sigue o no me sigue? Por eso, antes de que Jesús se muestre como resucitado, cuando María fue al sepulcro, se le aparecieron dos ángeles. Previo a eso le hablaron palabra a los ángeles, le dijeron: ¿estás buscando? ¿A quién estás buscando? No está, resucitó. Levante sus dos manos y digan: Él ha resucitado y vive en mí. Dígalo otra vez. La autoridad en el reino de los cielos, en el sistema del reino, en la forma del reino, la palabra es la autoridad final. Cuando pongo otra palabra al nivel de la palabra de Dios, ya no está operando el reino. O sea, no está operando la manera de Dios. ¿Me siguen o no? Es clave para la fe, porque el sistema del reino opera por fe. Entonces, significa, anote esto por favor y pongan enseñanza. Si el reino de Dios es la manera de Dios de hacer de las cosas, número uno, es andando en amor. Y al lado pongan, amor es igual a acción. No es amor igual a palabras. Amor es igual a acción. Amor es igual a hechos. El amor se demuestra no solo en palabras, sino en hechos. Andando en amor, la manera de Dios. Segundo, viviendo por fe y no por vista. ¿Sabe lo que yo aprendí en muchos años de vida? No de cristiano, de vida. Y lo reafirmé y lo recontracomprobé en la iglesia hace muchos años también. Que nuestro mayor gran problema, después de nosotros mismos, es nuestro entorno. Todos los mayores, las mayores dificultades nacen desde nuestro entorno. Y es tremendo. Desde nuestro entorno, puede ser laboral, amigos, familia, pero ahí está la cosa. Es el entorno. ¿Por qué? Porque cuando alguien del entorno ve que usted está yendo más para arriba y él se está quedando, sabe que el ir más para arriba y el quedarse va a romper ciertas situaciones. No va a haber más tiempo para, no va a haber tanta dedicación para, y como no lo quiere perder, empieza a buscar la detención de aquel que va subiendo. Los 10 príncipes que no querían ir, buscaron que los demás no vayan. El entorno, el ambiente, por eso controlar eso. Primera batalla nosotros, segundo el entorno. Porque ¿Es cierto? Dime con quién andas. Por favor, es cierto. Es un refrán, pero es un principio. Siembra y cosecha. Dime con quién anda y cosechará de acuerdo a con quién anda. Dime a quién escucha, dime a quién habla, con quién habla. Dime quién es tu influencia, dime quién te aconseja. Dime. Pero es tan cierto. Es tan cierto. Por eso lo mejor que hicieron los hermanos de Jesús es mandarlo, andate a los tuyos. ¿Y él qué hizo? Andate a los tuyos. Ahora después ellos vinieron. Entonces, anoten esto por favor. Muchas veces lo que viene de nuestros entornos viene para detenernos, no porque no nos amen, sino porque nos quieren detener. Deme otro ejemplo bíblico. Yo sé la malicia que hay en tu corazón, le dijo el hermano mayor a David. ¿Sabe a quién se lo dijo? Al que ya estaba ungido, al que ya había sido establecido como rey. Escuchen bien, ¿eh? Yo conozco la malicia. ¿Y qué había dicho Dios de David? ¿Qué había dicho el hermano? ¿Saben por qué? Porque ya David estaba más para arriba. Pero él tendría que haber dicho, la verdad, hermano, sé que eres el ungido, sé que vas a ser el nuevo rey, y sé que eres el único que nos puedes habilitar para sacarnos de la deuda, porque eso significa Goliat, el que viene a endeudar, de la deuda que nos está trayendo Goliat. Yo sé la malicia que hay en tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Y quién era que se iba a... ¿Quién era el que se iba a beneficiar si David ganaba? Los miembros de la familia. ¿Qué hizo David? Anoten esto. No reaccionar es sabiduría. Tranquilo. O sea, la reacción de él. ¿Qué le dijo David? Le dijo, lo que estás hablando no tiene sentido. Anoten esto, ausencia de revelación, ausencia de revelación, presencia en mi boca de palabras sin sentido. Uno de los principios de prosperidad, ¿sabe cuál es, mis hermanos queridos? Fructificar, dar fruto. ¿Saben ustedes que hay frutos de labios? ¿Qué estaba haciendo el tarado del hermano de David? Dando cancelación a fruto. ¿Qué? En vez de fruto de labio, eran fruto de maldición. Está bueno. Entonces, la manera de Dios, andando en amor, viviendo por fe, digan conmigo, no por vista. El entorno que no está en la palabra siempre va a tratar de hacerte ver cosas. Un líder a quien yo amo mucho me dijo, Alfredo, hay gente que no entiende, porque hay gente que piensa que uno sale y que usted sale y usted predica nada más. No ve todo lo que hay atrás para llegar a este momento. Como le pasa a otros hombres de Dios, no ven todo lo que hay atrás, el proceso para llegar acá. Porque la gente vive por vista. Y el reino de los cielos es por fe, y no por lo que veo. Tercero, la manera es orando. La tercera cosa, orando. La oración del justo tiene mucho poder. Eso significa cuando dice que la oración del justo puede mucho. Tiene mucho poder trabajando a favor de lo que está pidiendo. Es tremendo. La oración del justo tiene mucho poder a favor de lo que está pidiendo. Trabaja a favor de lo que pide. Por eso dice que el que pide... Digan conmigo, el que pide con fe y no dudando nada, recibe. Cuarto, andando a su manera. Cuarto, meditando y confesando la palabra. Meditando, José 1:8, meditando y confesando la palabra del Señor. Meditando y confesando significa que es la palabra de Dios la que me está garantizando el éxito en el reino de Dios. El éxito está garantizado por anticipado. Digan conmigo, está garantizado. Entonces, mire lo que dice el Salmo 122. Jesucristo, el gran campeón, nuestro campeón, el héroe, el gran héroe, Él vivió de acuerdo a la palabra de Dios. Él vivió de acuerdo a la palabra, vivió de acuerdo al sistema del reino. ¿Qué debo hacer, Alfredo? Lo primero, escoger. Yo el domingo a la mañana dije algo en Loma, que lo peor que puede hacer un soltero, una soltera, es casarse enamorado. Y pusieron la misma cara que ponen ustedes. ¿Y usted no se casó enamorado? Sí. Pero cuando hablo de enamorado, hay un enamoramiento ciego. ¿Cuál es el enamoramiento ciego? Primer decisión, ponerse de novio. Es bueno, es correcto en el reino. Porque se entiende que para ponerse de novio, tienen la idea, es un comienzo para formar una familia. Entonces, buena decisión. Andando en ese proceso, la chica un poco violenta, un poquito agresiva, pero él está enamorado. Y la deja pasada, dice, ah, no sé todo. O el chico un poquito violento, dice, ah. Y se casa. La decisión fue buena. Año y medio después, lo que fue bueno, se vuelve malo. Porque empiezan a aparecer las cosas que antes estaban, que no se querían ver. Che, tenía un aliento a perro. Uy, la fratulencia como viene. Y después de un año y medio, dos años, tres, me parece que no era. Vamos a ir al pastor Alfredo, no me lo arregle. No, que Dios te ayude. Escoger es más poderoso de lo que usted se imagina. Por eso Dios dice, adquieran sabiduría previamente a las elecciones de la vida. La sabiduría de Dios es para luego decir. Por eso dije, formar familia es lo correcto. Y lo que empieza como correcto puede terminar incorrecto, porque lo que se eligió, lo que se escogió. ¿Me están siguiendo o no? ¿Me siguen o no me siguen acá? Bueno. Salmo 122. Por eso, escoger. Segundo, decidir. Y tercero, permanecer en el sistema que me producirá resultados. Escogí y decidí. Y luego di también en la decisión de permanecer en el sistema que me dará los resultados del sistema. Y anótenlo por favor, yo tengo la fe para permanecer. Es necesario permanecer. Permanecer. Es necesario permanecer. Por eso cuando el cristiano recibe, cuando una persona recibe a Cristo, nace de nuevo, lo que pasa es que del reino de tinieblas pasa al reino de luz. Hay un cambio de sistema. El nuevo nacimiento produjo un cambio de sistema. Digan conmigo, un cambio de sistema. Entonces, ahí está el punto. Cuando se trata de mezclar, ahí está la gran crisis. Cuando se trata de mezclar y no va, No se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Lo dijo Jesús. Si nací de nuevo, se lo dijo con claridad a Nicodemo. Y se lo dijo a Nicodemo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. En otras palabras, tú tendrías que saber que quien no naciere y no viere no entrará al reino, o sea, no entrará al modo de Dios de hacer las cosas. Pero si nació, entró y vio, empieza a hacer las cosas al modo del reino, entonces, porque escogió, decidió y permanece, tendrá los resultados de ese reino. Y los resultados de ese reino son diferentes a los resultados del reino de Satanás. Ahora sí, apláudale a él. Salmo 122 dice el verso 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados, porque Jerusalén, anoten esto por favor, Jerusalén antes era Salem. ¿A quién le dio los diezmos Abraham? Al rey de Salem. Salem, Jerusalén. Jerusalén, anótenlo, Jerusalén es la ciudad de paz. En otras palabras, esa palabra compuesta es la Shalom. Shalom es el bienestar, la salud, la prosperidad, la felicidad. Para, si para Israel, que rechazó al Mesías, hay paz para los que hemos recibido al Mesías, Cristo, no puede haber menos que bienestar. No puede haber menos que prosperidad. ¿Me siguen o no? Yo se lo dije, no era fácil recibir a Cristo, porque Cristo se proclama y dice: yo soy el Hijo de Dios. Dios no tiene hijo, Dios es uno. O sea, ¿tú quieres decir que tú eres Dios hecho carne? Y claro, los maestros de Israel no le entraba en la cabeza. Bueno, sigue diciendo, pedid. Ahí la palabra pedid es solicitar, desear, es demandar, es la palabra shaal, S-H-A-A-L, shaal. Sean prosperados los que te aman. Oh, oh. Levante su mano y digan: yo voy a ser prosperado. Dígalo otra vez, por favor. Voy a ser prosperado. Otra vez, voy a ser prosperado. Porque amo. Sea la paz dentro de tus muros, el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Yo quiero que anote esto, por favor. Si yo amo el reino de Dios, ¿cuántos aman el reino de Dios? Entonces, si yo amo el reino de Dios, ¿qué significa amar el reino? Amar la forma, amar la manera de Dios. Si yo amo la manera que Dios tiene de hacer las cosas, seré. Sean prosperados. Sean no es una sugerencia, es un imperativo. Sean, es violento. Sean prosperados. Digan conmigo: seremos prosperados. O sea, viviremos en bienestar. viviremos en bienestar. Díganlo por favor todos. Viviremos mejor todavía. Díganlo. Viviremos en un bienestar mejor. Claro, a como está el mundo, uno dice, pero es el mundo, es el sistema del mundo. Nosotros somos hijos de pacto. Por eso, mi querido hermano, en estos últimos días habrá, esto es profético, una separación. Anótenlo. Habrá una separación. Anótenselo como algo profético lo que les estoy diciendo. Habrá una separación de los que están en el reino de Dios y de los que no están en el reino de Dios. ¿Por qué, Alfredo? Porque el fruto que mi vida produce es la evidencia del sistema en el cual estoy operando. El fruto o el resultado que mi vida produce es la evidencia, es lo visible de qué sistema o en qué sistema estoy operando. Si estoy operando en el sistema del reino, al modo del reino, los frutos serán, las evidencias serán de ese reino. Si no, serán de otro. Digan conmigo, serán del otro reino. O sea, habrá una separación. Habrá una separación. Por eso, acá cuando habla de prosperidad dice, sean prosperados los que te aman. Anoten por favor, prosperidad es igual a totalidad. A algo completo. La totalidad de nuestro ser, de nuestra vida. Eso está diciendo totalidad. Número dos, cuando comparto con otros, lo que Dios me ha dado, porque yo ayer hablando con el apóstol le decía, por muchos años Cristo la solución a nivel mundial ministra la palabra por televisión, por satélite, por qué manera de compartir, qué manera de llevar el evangelio, qué manera de sembrar el hogar de niño que se tiene es modelo, las cosas, una cosa tremenda. Es tremendo. Por eso el ministerio, por eso esta casa nunca pasó crisis. Nunca pasó ni va a pasar crisis. Y los miembros de esta casa, si se les revela la palabra y van al modo que tienen que ir, jamás se van a pasar crisis. Cuando digo pasar es que cuando venga la crisis la van a ver como una posibilidad de ir a otra cosa mucho mejor, pero no a ser tocados por ninguna crisis, porque el que está en Cristo no está en crisis, porque está en crisis, en Cristo, o es crisis o Cristo. Y yo creo que usted eligió estar en Cristo, el ganador, el campeón de los campeones. Es una realidad. Entonces, significa, anote esto, cuando yo aprendo a compartir, estoy en el nivel más alto. Que cuando usted comparte la palabra, cuando usted comparte la bendición orando por otro, cuando usted comparte de su tiempo, cuando usted comparte su semilla financiera, cuando usted comparte la bendición, bendecido y bendice, bendecido y bendice. Usted está haciendo que su vida esté en un alto nivel. De shalom o de paz de Dios. Significa que la paz que yo comparto me va a ser retornada. Acuérdense los que estuvieron jueves primero de año, le dije, este es un año de mucha paz. Yo lo que solté el jueves fue profético, tremendo. Pero es un año de mucha paz de Dios, tremenda, tremenda, de Dios, de este reino, para la gente de este reino, para la gente del reino. Y los que están fuera del reino, les vamos a hablar para que se metan en el reino, para que reciban el reino, para que vivan de acuerdo a las formas del reino, y vivan la paz del reino, y compartan la paz del reino, y tengan los resultados de regreso de esa paz.